geopolítico, con la Unión Europea como la gran referencia de regulación y armado de protocolos, leyes alrededor de esta temática. Obviamente que Estados Unidos y China, un poco más viva la pepa, porque bueno, ¿por qué? Porque son los principales dueños de la gran mayoría de inteligencias artificiales que se utilizan. En ese sentido, vamos a hablar entonces de Zárate. ¿Qué pasó? El caso Zárate básicamente abrió la polémica total porque lo que hicieron fue crear, el municipio creó y lanzó una noticia de la implementación de un nuevo chatbot que se llama Sara, designado, pero no es el problema del chatbot como tal en sí mismo. El problema es la designación y la autoridad que le dieron al chatbot, que es directora municipal, de la relación de vecindad, es una cuestión que, o sea. Este chatbot, este Sara, tiene la capacidad de tener firma y autorizar cuestiones vinculadas con el Estado y las personas y la ciudadanía. Digo, es una locura. ¿Qué busca la provincia? Y evitar decisiones automatizadas, que no tengan control humano. Y esto claramente que no lo tiene. Estamos hablando de una inteligencia artificial que tiene la capacidad de firmar. Que tiene una firma institucional en el cargo de directora.
Decisiones administrativas, es una cuestión de otro nivel ya, sí.
Es alucinante realmente. Entonces, bueno, se inspiran en estándares internacionales como el IACT europeo, que como bueno, recién mencionábamos, la Unión Europea viene bastante, esto desde el 2024, lo de Europa, la resolución europea. Está bueno esto saber, ¿no? También en qué se basan algunos de los modelos de las cosas que se implementan, de dónde viene. También es importante en términos colectivos como pensar en que. Obviamente hay que adecuar las cosas al lugar, a lo local, a la territorialidad, pero también pensar en que hay lugares en donde se vienen dando estas discusiones de determinadas formas, de otra manera, y está bueno también a veces tener esa inspiración o esos modelos para un poco laburar y pensar, bueno, ¿qué hicieron otras personas ya antes o de qué estuvieron hablando? Para todo, en la vida en general.
Es muy importante esto que decís respecto a la automatización de las respuestas que puede llegar a dar ese chatbot y qué pasa con esa automatización cuando, bueno, tiene capacidad de firma, cuando tiene la posibilidad de prohibir, de auditar, de, no sé, de dar permiso, no
Esa es
sé.
la gran grieta para mí, porque el problema no es los chatbots. Digo, chatbots ya es algo que se ha incorporado en la vida cotidiana bastante, en muchas plataformas, en muchas páginas web. El tema es que de repente, no sé, hay una persona que también lo pienso desde este lugar ahora, ¿no? Se me ocurre, hay una persona que podría estar ocupando ese lugar. Es un puesto de trabajo, no solamente por el discernimiento psicológico, cognitivo, conceptual de la formación de una persona, digo, y el criterio humano, obviamente,
Sin
hablando en
duda.
términos. Además, es cuestiones vecinales, de la vecindad, de ciudadanía, es, digo, que lo elija una inteligencia artificial que tiene encargada qué información y por quién. Me parece una locura también pensar en que, nada,
Que puede
podría.
ser útil.
Sí, no, que podría haber una persona laburando ahí,
Claro,
teniendo
claro.
un sueldo, derechos básicos.
Y justamente también la provincia de Buenos Aires, que hay que decirlo, es una provincia súper diversa, ¿no? Con jurisdicciones que son una urbe mega superpoblada, puro cemento, y otras que son un campo, otro ritmo de vida, otro, o sea, digo, cómo es importante que estas tecnologías, ¿no? No vengan como a automatizar decisiones que terminan siendo más eso, de los lugares, más situadas.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pasemos a la siguiente placa. Bueno, y acá tenemos los distintos niveles de riesgo, ¿no? Tenemos cuatro niveles, acá aparecen tres que son el riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y nulo riesgo, riesgo nulo. El primero que es el de riesgo inaceptable básicamente tiene que ver con, podemos pensar en ejemplos de inteligencias artificiales que de repente pueden predecir delitos. Y esto puede traer, acarrear consigo un montón de cuestiones vinculadas con los sesgos, con según la cara que tengas, según el color de piel que tengas. De repente, bueno, hay una sistematización de información, ¿no? Y que puede establecer tendencias de repente vinculadas con ¿qué? Cuestiones raciales, de género,
Claro.
¿entendés? Como algo que no está revisado por nadie. Entonces, bueno, tenemos predicción de delitos, reconocimiento facial en protestas, eso está terminantemente prohibido, o sea, no
Mira.
puede haber una manifestación pública y en la que de repente haya cámaras que hagan reconocimiento facial de las personas que fueron parte de eso.
Muy bien.
Después tenemos, por ejemplo, un ejemplo podría ser también quién accede a un plan social. o a una política pública, que porque, digamos, es. Ustedes piensen, digamos, el nivel de información y de datos, que era un tema también muy importante, que lo haga una inteligencia artificial. O sea, en síntesis, si puede afectar gravemente la seguridad, salud, derechos fundamentales o el orden constitucional y democrático, riesgo completamente inaceptable.
Claro, pienso también tal vez en las historias clínicas, por ejemplo, ¿no? De sí. La ciudadanía. Que las almacene una inteligencia artificial que pueda sistematizar esos datos, buscar probabilidad de enfermedades. Súper riesgoso, ¿no?
Bueno, ahí me estás dando un pie igual porque esto es alto riesgo.
Ahí va.
Es el nivel. Súper. Es el nivel que sigue. Ese era el nivel más alto, ahora pasamos a alto riesgo.
Bien. Ah, ¿es un toque menos lo de la historia clínica?
Es un toque menos lo de la historia clínica. Esto es permitido con evaluación previa, alto riesgo. Evaluación previa no es. A ver, lo mira un funcionario X y va. No, todo esto tenemos que pensar que tiene que pasar por auditorías, por un montón de personas que lo tienen que revisar, hacer evaluaciones, pruebas. Se tiene que aprobar, digamos, esta cuestión de que se utilice y se ponga en práctica. Bueno, una gran pregunta que todavía no sabemos, esto es muy reciente, es quiénes van a ser las personas encargadas de hacer esas auditorías, claro. Quiénes van a ser las personas encargadas de hacer las evaluaciones. Eso es algo que quizás, digamos, esto es como la primera gran noticia. Después hay que ver, como en toda noticia de nueva regulación o política pública, bueno, cómo se va a implementar.
Sí, sí, los menesteres que van haciendo a la grande de esa cuestión, como por ejemplo historias clínicas o cuestiones más privadas, como títulos de propiedad, cosas que de repente pasan a estar digitalizadas con inteligencia artificial, bueno, ¿cómo afectan los derechos a esas personas si no tienen una auditoría como corresponde también?
Totalmente. En este caso, por ejemplo, entran el reconocimiento facial en espacios públicos en general, no solamente en contextos de manifestaciones. Okay. Inteligencia artificial, no capaz en el caso tanto de historias clínicas, pero sí para la organización de turnos hospitalarios, derivaciones, gestión de camas, inteligencias artificiales que pueden intervenir en procesos judiciales o administrativos, algoritmos para selección de personal del Estado. Digo, todo esto está englobado en alto riesgo, o sea, no es tan grave como el anterior,
claro.
Pero sigue siendo muy grave, y en el caso de que se llegase a implementar, son algunos ejemplos, digo, que en parte se me ocurrieron a mí, algunos de estos también,
sí, sí.
Digo,
bien, sí.
Que estaría necesitada esto, de una gran evaluación y de ver si, bueno, realmente lo ponemos en práctica o no, o para manejar la infraestructura, digo, todo esto se puede usar en el, o sea, requieren una evaluación de impacto antes de ser implementadas, y solamente se pueden usar si pasa por estas auditorías, documentaciones, evaluaciones, etcétera, y el control humano, básicamente, ¿no?
Claro.
O sea, que alguien lo supervise.
Sí, sí, el filtro del ser humano, por lo menos uno, básicamente. Mm.
Justo estamos como siento que en un momento medio como en contra de la humanidad, iba a decir, che, del resto de los países, ¿no? Nosotros estamos medio como con el ministro de desregulación y quitando toda regulación. Y en realidad el mundo se está preguntando, che, bueno, ¿para qué usamos las cosas? ¿Quién las regula? ¿Quién las hace? ¿No? Como...
Sí, 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 sí. Sí, es... si lo querés ver en... Se viene, ¿cómo se viene?
Viviendo,
Eduardo, se viene. Sí,
claro.
Sí, sí.
Estamos anunciando acá.
Es una cuestión bastante antidemocrática que atenta contra el proceso de la democracia en muchas líneas. Es darle poder. Es algo que venimos rosqueando en general en las columnas, como esta idea de, che, el poder que tienen algunos grupos empresariales particulares que están por encima de los estados y sus decisiones, como lo vimos en el caso de X y Brasil.
Tal cual.
Digo, son como, ¿quién decide qué?
Qué importante que fue, yo creo que, más allá de todo lo que está pasando y de que tal vez la Patagonia ya no sea nuestra, me parece algo muy importante para el continente la respuesta que tuvo la Corte Suprema Brasilera para con Elon Musk y Twitter en su momento.
Sí.
Siento que es un precedente de alguna forma que, más allá de lo que se vayan llevando puestos los estados y las regulaciones que puedan avanzar o no, marca ahí como un camino,
sí.
¿No? Cómo se comprobó que Bolsonaro utilizó eso.
Sí, las milicias digitales.
Milicias digitales, Cerimedo en el medio.
Cerimedo siempre metido ahí, en el medio. Bueno, seguimos. Después de alto riesgo, tenemos riesgo limitado, que acá básicamente son chatbots que explican cómo hacer un trámite, que hay muchas cosas del sector privado que ya lo vienen utilizando, bots que responden consultas simples, horarios, turnos, pagos, claro. Etcétera, sistemas que clasifican mensajes o derivan consultas. Lo que es primordial en este caso es que Se permiten solamente bajo la condición de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario tiene que estar al tanto de que está interactuando con una máquina. Okay. Eso tiene que estar explicitado. O sea, no...
Cómo me gustaba, Mori, yo te voy a contar, cuando vos eras chica, creo que no habías nacido. Había una ley de medios.
Sí, había nacido.
Y cuando ponían una foto tocada por Photoshop, te ponían abajo, esta foto fue modificada tipo,
digitalmente.
Digitalmente.
Sí.
Qué feliz que me ponía que eso tenga que estar por ley. Ya no pasa eso. Sí, sí, era no. De otra época.
No, ahora tenemos unas mini regulaciones de algunas plataformas que te ponen. ¿Querés marcar que está hecho por IA? Claro. O sea, ni siquiera es.
Comentarios de la comunidad.
Sí, tal cual. Comentarios de la comunidad, cosas así. Por suerte. Y encima, bueno, también tenés ahora. Bueno, otro tema aparte, no me quiero ir mucho, pero bueno, salió Nano Banana Pro también, que es una inteligencia artificial que desató polémica total en Twitter. Los invito y las invito a buscarlo.
Okay.
Porque. Realmente las diferencias que hay entre las imágenes creadas por inteligencia artificial de hace tan solo unos meses, estamos hablando que este boom que fue 2023, o sea, no pasó, claro. No pasaron ni 5 años, digo, todavía, ¿no? 2 años nomás, y es realmente aterrador y alucinante, porque las cosas como son, este tipo de cosas a uno lo movilizan desde wow, qué distópico todo, qué increíble, y al mismo tiempo, qué miedo,
claro.
Qué miedo, qué increíble, qué miedo, no sabes en qué lado pararte, pero realmente es... muy difícil discernir que son imágenes creadas por inteligencia artificial.
Qué distópico todo. Sí. Vos sabés que yo también las estuve viendo, estas imágenes, y cómo la gente se sorprendía. Como había estado mirando videojuegos hace un par de años últimos,
sí.
Ya me venía mostrando mi novio como motores de sí. Desarrollo muy finos, como con una definición de rostro, una gesticulación de videojuego. Y como que ya me... Creo que viví como mi momento de... Tipo sorpresa, miedo en ese momento. Como,
claro, y ahora
listo,
ya...
se va toda la mierda. Ellos creen que están jugando con un personaje y es una persona real.
Sí, sí.
Chau, ya está, se fue, sí. Soltemos humanidad. Y ahora pasa, pero con la creación... Bueno, como eso, pero sin que sea un personaje.
No, obvio, ni hablar. Es alguien que no existe en claro. Lo más mínimo.
Ni en la narrativa del juego existe.
No tiene ni un marco.
Básicamente.
Hay una frase en inglés que... Si paya, lo que voy a decir, pero es... disappointed, but not surprised.
Claro.
Que es como, estoy decepcionada, pero ya no me sorprende.
Claro.
O sea, sigo cada día un poco más decepcionada de la humanidad, pero no me sorprende.
Ahora, es tremendo cómo siempre el avance tecnológico genera eso. Alucinación de una cuestión impresionante... Sí. Y miedo. Bueno, de hecho, hace poco creo que salió una nueva película o serie de Frankenstein, que no la vi, pero bueno, el libro original de Mary Shelley, Frankenstein o el Eterno Prometeo, trata eso. El miedo de la sociedad a los avances que traía la revolución industrial y cómo, che, guarda, hasta crear vida, ¿hasta dónde puede llegar esta situación?
Claro, sí. ¿Hasta dónde?
¿Vieron la de Guillermo del Toro, la nueva?
No.
¿La peli? Debe ser esa. Sí.
Debe ser esa,
hay
claro,
mucha gente, de, como siempre, grieta, ¿no? De que en un miércoles o me encantó. Es linda.
Bien. La toca, bien.
Para ver.
Bueno, vayamos con la... Bueno, y el riesgo nulo básicamente son cosas que están permitidas, que ya las incorporamos y las usamos.
Claro.
Que son filtros automáticos, de spam en plataformas, programas que ordenan archivos, corrección automática de textos, digo, todo eso no deja de ser IA, pero que ya está en uso y no tiene ningún tipo de riesgo, ¿no?
Bien.
Bueno... En conclusión, ¿cuáles son los beneficios para la gente de esta resolución que sacó la provincia? Transparencia. Saber cuándo una inteligencia artificial está participando. Es importante que eso esté registrado, que esté dicho. Pues, más control humano y menos decisiones automáticas. Esto que veníamos hablando. La protección frente a discriminación algorítmica y sesgos, que sucede un montón. Y por último, un estado más moderno, pero con límites claros. Claro. O sea, la idea no es el ninguneo, no es el vamos a censurar algo que es una realidad total.
Claro, no es agarremos un cuaderno Rivadavia y anotemos, sino, sí. Bueno, ¿qué herramientas utilizamos? Yo te preguntaba ahora, fuera de aire, esto de también la importancia para una provincia que tiene tanta población y que maneja una cantidad de datos tan importante, ¿no? ¿Qué pasa con los datos que circulan dentro de la administración de la provincia si cualquier inteligencia artificial que vende sus datos maneja esos entornos, ¿no?
Sí, es recontra complicado quién va a tener esa información y esa posición. Si nos lo ponemos a pensar, en realidad el Estado ya tiene medio todos nuestros datos en general. De hecho, quizás tiene hasta menos que la huella digital que venimos dejando desde que tenemos celulares y computadoras.
Total.
Muchísimo menos. Un gran problema para la implementación, un poco también que veníamos hablando fuera de aire, era esta cuestión de que eso no está sistematizado en Argentina. No hay una articulación interorganizacional, interinstitucional, en la que pueda haber un cruce real. Entonces, a ver, se puede hacer una implementación de uso de inteligencia artificial, sí, pero es más probable que en un inicio empiece a funcionar desde un lugar más de cada institución o de cada dirección o de cada apartado en particular y no tanto como esta cuestión articuladora, porque todavía hay un montón de cosas que no están ni digitalizadas ni están cargadas en la nube de quién sabe qué. También eso, ¿no? ¿Dónde va a estar toda esa información? Son temas súper sensibles, son temas muy, muy delicados. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo también se había desatado una polémica muy grande con el escaneo de iris de ojos en algunos lugares? Sí. Que después estuvo terminantemente prohibido. Mal. Pero bueno, lo que viene pasando como con todo, digo, hay que celebrar que sucedan estas cosas, pero al mismo tiempo también pensar en que realmente el crecimiento y el avance de estas cosas es tan exponencial que nunca se llega a estar al día. O sea, viene todo tan siempre después de que las cosas pasan, o sea, tiene que pasar algo terrible. Yo estoy laburando también para un estudio jurídico y ahí me acuerdo hace un tiempo que armamos un posteo sobre una nota de un caso que había habido en un municipio también de la provincia. Bueno, no sé si de la provincia o de otra provincia, no me acuerdo en este momento exacto, pero era vinculado con la alteración de imágenes de tipo pornográficas, de gente menor de edad, pero intra gente menor de edad, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas regulaciones? También, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se encuentra una posesión de algún tipo y se dice, no, bueno, pero es creado con IA? Bueno, se sancionó un marco legal, digamos, que tiene que ver con esto de, bueno, no sirve la justificación de que sea, en el caso de las niñeces, por ejemplo, producido por inteligencia artificial, porque igual vulnera los derechos de las niñeces. Claro. Y es, por más de que esta persona no exista, lo que vos estás intentando hacer atenta contra los derechos y las garantías constitucionales de las niñeces. Entonces, como que, bueno, todo el tiempo es lamentable que tengan que suceder los casos primero y a partir de eso ver cómo laburamos. Claro. Pero bueno, por lo menos es una forma, digo, ¿no?
No, y qué importante también, aparte. Hace poco leía La era de los depredadores, de Daempoli, que habla justamente de la inteligencia artificial. Él cuenta sus anécdotas estando en Naciones Unidas y demás y viendo cómo la inteligencia artificial fue un bicho extraño que entró en los gobiernos hace 2-3 años en los países y que ningún país tomó una determinación ni de prohibirlo ni de dejarlo entrar de una definitivamente, sino que cómo fue que entren y vemos qué onda y cómo es entremos y vemos qué onda, terminó comiendo a la mayoría por dentro y hoy en día dice lo importante es tener una política clara, estatal, respecto a la inteligencia artificial, porque son monstruos que lo va devorando y son, aparte, empresarios los de la inteligencia artificial, que en esos caos que se generan es donde salen justamente airosos.
Sí.
Entonces va tratando de eso, cómo esa era de los depredadores
totalmente
va aprovechando ese
si no hay
desorden.
Regulación de ningún tipo, si no hay reglamentaciones jurídicas, legales, de ninguna manera, todo el tiempo se están manejando en grises y en vacíos legales, de que también qué tipo de acusación puede haber. Es un poco lo que hablábamos con las plataformas en el caso de Brasil, que es uno de los pedidos era vení, poneme un representante legal acá, porque si yo llego a tener un problema de cualquier tipo, queremos hacer alguna denuncia de
que
algún tipo, que alguien dé la cara, que haya un representante.
¿Sabés qué, Mori? Ahora que decías esto, por ahí para la próxima columna estaría bueno que hablemos sobre la ley EMA, ¿no? Ese proyecto de, respecto a la violencia digital en menores de edad, ¿no? Que también surge, porque se me vino a la mente con esto que vos decís, qué lástima que tengan que suceder situaciones crueles y límites que se llevan vidas puestas para que el Estado tome un rol.
Totalmente.
Bueno, quienes están del otro lado la escuchan a ella, ya saben quién es Mora Vázquez, nuestra columnista de Cultura Digital. y justo hablábamos también respecto a esto de la regulación, me parece importante comentarlo al aire, que viste el documental de Ofelia Fernández, Cómo Ser Feliz.
Sí, me encantó, realmente me pareció increíble. A mí me encanta ella, me encantan las cosas que viene haciendo, el del trabajo que había hecho antes también estaba muy, muy bueno. Me parece que obviamente en el lugar que ocupa y la posibilidad de llegada que tiene que ella haga este tipo de producciones y de cuestionamientos y de reflexiones, que se tome el tiempo de hacer una divulgación real también para poder llegar y tratar estos temas, no desde un lugar en el que a veces es el gran desafío que tiene la comunicación o que tiene la política, que es como, bueno, cómo llegar, ¿no? Cómo hacer para que todos estos desafíos que estamos teniendo, estas problemáticas o cómo te venís sintiendo, digo, a vos en tu casa, cómo las abrimos la conversación, cómo la popularizamos, cómo hacemos de esto un tema de conversación en el que no se reduzca a tecnicismos por área, claro, en lugares particulares. Y a mí me pareció fascinante desde un lugar, obviamente, emocionalmente personal. Yo generacionalmente soy de la misma generación que ella y en gran parte creo que algo que me movió a estudiar la carrera de la que me recibo la semana que viene,
vamos, Mónica,
que es comunicación digital, tiene que ver con esta idea de la cultura digital y de ser como este sujeto de esto que habla ella, de ratita de laboratorio, de que fuimos las primeras personas que empezamos a crecer teniendo un teléfono y acceso a redes sociales desde que tenemos 11, 12 años.
¿Cómo ese nuevo tiempo y espacio transformó su vida para siempre, pero incluso su vida fuera de la pantalla, ¿no?
Total, pero totalmente, porque hay una realidad de los procesos de socialización y de la enculturación y de la comunicación en líneas generales a nivel social, que es que no hay una diferenciación entre lo que está por afuera de la red y lo que, claro, está en la red. Es todo parte de un loco mismo de la vida de uno.
Claro.
Me parecía piola, Mori, que comentes, porque yo cuando lo vi al documental, para quienes no lo vieron, se llama Cómo Ser Feliz, está colgado en YouTube y dura una hora, así que está bueno, creo que es para toda la familia, interpela a cualquier edad, pero lo veía todo el tiempo y se me venían tus columnas a la mente, ¿no? Las diferentes problemáticas que venían, claro, con la nueva técnica, si se regula o no se regula, qué pasa con las personas en la utilización, cuando jugábamos a distinguir imágenes hechas con inteligencia artificial y no le pegábamos a una.
Y eso que no son las de nanogalería, pero que ahí sí, realmente, ahí te juro que se los quiero buscar para mostrárselos. No sé si llegamos.
Sí, estaba buscando las nuevas imágenes, estas que son como full real.
Sí, son tremendas. Si me da el internet. No, pero porque es realmente una locura. Bueno, después se los mando de última, pero los invito realmente a buscarlo porque de repente son esas fotos que antes te daban cuenta que podían parecer la foto de un fotógrafo o fotógrafa, claro, super editada, super pro. Y ahora, miren, acá lo tengo. No sé si se llegará a ver en cámara.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero bueno, esta era la hace unos meses, inteligencia, claro, artificial como la conocemos.
Claro.
¿No?
Sí, tal cual.
Y esto es ahora. Claro. Esta persona no existe.
Ah, zarpado.
Ya tiene un nivel de naturalidad, sombras, textura, la piel, no, los gestos.
De
es
sofisticación increíble.
No, o sea, podemos ver los rasgos de, claro, la cara de la persona, sí, el barman atrás, las luces, la arquitectura. Realmente yo veo esto y ya he visto muchas de esta índole en el último tiempo. Justo ahora se está guía, pero no falta nada para que todas empiecen a generar y a producir este estilo de imágenes y fotografías. Claro. Que tiene una parte muy linda igual, también que tiene que ver con esto de la recomposición y restauración de imágenes antiguas.
Claro.
Justo a mi pareja ayer me mandó un video muy lindo del cumpleaños de 90 de un señor anciano en el que le habían reconstruido a partir de imágenes de su juventud con inteligencia artificial como una especie de videos. Estaba toda la familia llorando, todos reconmovidos, era re lindo. Pero bueno, está esa parte y también está otra parte de...
Claro, hay, claro, un caso de qué motivó este señor, sí, viejito, y después tráfico de gente, fotos, chao. Sí. Bueno, Mora, gracias por haber venido. Ustedes. Muchísimas gracias, Mora Vázquez. Era siempre nos trae ahí, la columna de ella nos trae buena data, pero miedo, buena data, miedo.
Bien, es lo que tiene que tener una columna de tecnología, bien.
Tal cual. Bueno, siendo las 19 y 22, vamos a ir una tanda porque nos queda mucho más de Otro Planeta. Fran, ¿te quedás o no?
Por supuesto.
Te quedás, por favor, porque en el próximo bloque va a venir nuestra invitada. Ella es Julia Pascolini, es periodista, escribe y también investiga sobre derechos humanos. Así que va a estar muy buena la charla con ella. Vamos a poder hablar sobre Presti también, me imagino. Quédense del otro lado. En un ratito volvemos con más de Otro Planeta.
De explotar. Ay, si te digo que... Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Los viernes en la UNE
son
de otro planeta.
Con Agustín Lata.
Y siendo las 19:32 y entre risas, volvemos al aire de otro planeta. Fran, ¿cómo viene? ¿La estamos pasando bien?
Yo siempre la paso bárbaro.
¿Hubo cambio de yerba?
Sí, necesario.
Perfecto. La gente, como sabe ya del otro lado, no lo escucha Agustín Lasta porque está recuperándose de una conjuntivitis. Y por eso el mate que estamos tomando está caliente.
Siempre le pasa algo cuando hay cerca un fin de largo. Yo desconfío ahí.
Sí, ¿no? Medio el que te tira el certificado médico.
Esa foto tiene la inteligencia artificial que nos decía Morita recién. Está editada.
No se puede creer en nada ya. No se puede creer en nada. Bueno, ahí vemos un poquito de la cara de Agustín. Y ahora sí, llegó nuestra invitada del día de hoy. Ella es Julia Pascolini, perdón, periodista.
Me gusta igual también, ¿eh?
Está bueno, ¿no? Es como, me gusta, tiene como power. Ella, como les decía, es periodista, escribe e investiga sobre cárceles, punitivismo y derechos humanos. Y es también maestranda en criminología y seguridad ciudadana de la UNTREF.
Exactamente.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Hola, gracias a ustedes, che.
Muchas gracias por acercarte a charlar de otro planeta. Bueno, sos periodista. Somos periodistas. No, mentira.
Intentamos serlo.
Intentamos. ¿No?
Bueno, pero el periodismo es un ejercicio. Eso es lo más lindo, claro, del periodismo. Que en realidad sí. No hace falta un título. Eso es tan lindo como peligroso.
Como, claro.
Como la inteligencia artificial.
Claro. Digo, es hermoso y a su vez es un riesgo letal.
Con danger.
Porque, bueno, las responsabilidades de hacer una carrera también tienen otras cosas.
Claro. ¿Qué pasa con las responsabilidades? Pero se ve que en tu caso había mucha responsabilidad y compromiso, porque no solo hiciste tu carrera, la terminaste, seguiste una maestría, ¿no?
Estoy en eso,
estás en una maestría, y aparte escribís sobre cárceles y derechos humanos.
Exactamente.
¿Cómo fue esa selección de Julia, la periodista? Porque uno transita por la carrera de periodismo y hay tantísimas compañeras y compañeros, y de repente a una te la encontrás escribiendo en un sitio de decoración, ¿no? Y a otro te lo encontrás haciéndole las redes a un jugador de fútbol.
Claro.
¿No? Y a Julia vos la encontrás escribiendo, ¿no? Y adentro dando clases de las cárceles.
Sí, lo que tiene la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP es que tiene una extensión áulica al interior de la unidad penitenciaria número 9, que es la que está en Villa Elvira, que funciona formalmente desde 2009, pero que desde 2006 ya estaba dando talleres al interior de esa unidad. Esa unidad cuenta con varias carreras de la Facultad de Periodismo. Y en ese marco, yo cuando ingreso a la facultad en 2015, a partir de 2016, en realidad empiezo a dar clases de una materia como ayudante dentro de esa unidad.
¿Era tu primera experiencia dentro de una unidad penitenciaria?
Sí, yo tenía 19. Sí, era la... No, en realidad no era la primera vez en relación a estar tan cerca de una unidad, cuando mi viejo era piquetero y cuando lo detienen a Emilio Alí, lo fuimos a sacar con Luis de Lía. Ay, y salió Luis de Lía con Emilio en los hombros. No me acuerdo qué unidad era, pero después le tengo que preguntar a mi viejo. Y yo tenía 5 años en ese momento. Así que yo digo como, bueno, quizás algo de eso. Dije como... ¡Wow! ¡Qué fuerte todo esto!
La subtrama de la maestría en los sí, tres sí, con sí. Delía, ¿viste? Con niña.
Aparece el gordo ahí de
claro,
pronto.
Total.
No, pero digo, mi laburo empezó desde ahí. La realidad es que en ese momento Nati, que era la compañera que estaba a cargo de esa materia dentro de la unidad, dijo, che, ¿alguien tiene ganas de venir? Porque lo que se hacía en ese momento era dar la materia y otro día se hacía más como algo más vinculado a la ayudantía en relación a los contenidos que se habían visto. Porque hay una realidad efectiva. Hay muchas discusiones en relación a la calidad académica que está dentro de las unidades. Y con las unidades me refiero a muchas universidades, porque la UNLP no es la única. Está la Universidad de San Martín, está la UBA, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que labura en Ezeiza, pero bueno, hoy en día intervenía. Se imaginarán que no creo que esté teniendo demasiada intervención al interior de las unidades, pero hay mucha, la UNCI, esa labura mucho en Florencio Varela, digo, muchas unidades académicas tienen laburo académico político y militante al interior de diferentes unidades penitenciarias. Y en todas siempre se da como esta discusión sobre cuestiones vinculadas a la calidad o el tiempo que se puede dedicar a ciertas materias, ¿no? Y eso tiene que ver, por un lado, con el estigma que pesa sobre las personas que están privadas de la libertad y esta cosa de como, bueno, se dan las materias con menos intensidad, claro, o con menos calidad porque no sé qué. Y después hay una realidad efectiva que es el ingreso a unidades penitenciarias, por más que haya un buen vínculo con los sistemas penitenciarios, los diferentes sistemas penitenciarios, tiene otros tiempos, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando yo empecé a ingresar a la unidad, capaz que estaba 45 minutos esperando para ingresar. Esas relaciones son fluctuantes y también depende de ciertas decisiones políticas, claro, y demás, pero después tenés una realidad y es que la mayoría de las personas que están transitando sus estudios universitarios, la gran mayoría terminó sus estudios mal llamados obligatorios, pero sí lo son, primarios y secundarios al interior de la unidad. Entonces estamos hablando de trayectorias educativas súper fragmentadas, interrumpidas y muchas veces interrumpidas durante la niñez y adolescencia. Entonces, si vos no haces una adaptación en términos de calidad también, de todo ese contenido que está pensado para un universitario clase media que sale de su casa, terminó la escuela a los 18 y entró a la universidad, si vos no haces esa adaptación, que esa adaptación no tiene por qué perder calidad, sino que lo que hace es adaptarse a la realidad de la persona que tenés enfrente, teniendo las mismas exigencias, pero digo, adaptándote a esas condiciones, no solo de trayectoria de vida, de calendario de vida, sino también a las condiciones habitacionales de ese contexto. Digo, leer en un pabellón no es lo mismo que leer en la comodidad de tu casa. Entonces, todas esas condiciones que hay que tener en cuenta, ruido de mate. Sí. Todas esas son las condiciones que hay que tener en cuenta y por eso esto, hay discusiones que traen estos debates y que son los mismos debates que se plantean en relación a la universidad pública ha perdido la calidad. Y digo, claro, bueno, hay un montón de discusiones que dar sobre eso.
Sí, a veces está bueno que lo plantees porque a veces hay como una mirada muy conservadora respecto a, che, bueno, el saber o lo teórico escindido, ¿no?, de una metodología por ahí que acerque a la población a la que le estás, no sé, integrando a ese proceso de aprendizaje, que lo acerque o que lo acompañe de otro modo, lo que estabas mencionando. También pensaba mientras te escuchaba, vos sos de esta ciudad.
Sí, soy platense.
Ahí va, sos platense, graduada de la Universidad de La Plata, pero pensaba siempre el rol, ¿no?, científico y tecnológico de la universidad, y el rol tan importante que juega respecto a sus centros de extensión, ¿no? Cómo esos vínculos terminan siendo no solo un espacio potente para sus propios profesionales, sino también un espacio potente para la comunidad, sí, respecto a lo que generan, ¿no? ¿Cuántas personas, me imagino que vos tenés muchas experiencias, pero que has podido ver dentro de las unidades penitenciarias que, bueno, ahí terminan sus estudios secundarios, como que ahí se lo plantean como una posibilidad, ahí lo logran, ahí aspiran a un ingreso, que por ahí previamente al penal ni lo pensaban, ¿no?
A mí esa me parece una discusión tan interesante como polémica, porque o sea, no es una discusión que planteé yo, claramente, pero digo, cuando vos pensás en que hay personas que ingresan al sistema educativo formal, una vez prisionizadas, una vez que fueron absorbidas por el sistema penal, habiendo no cometido un delito, vos decís, acá hay un problema estructural enorme. No puede ser que esta persona ingrese al sistema de salud también. Claro. Porque hay gente que por primera vez es atendida en materia de salud una vez que ingresa al sistema penitenciario. Entonces digo, al sistema penitenciario le podemos hacer un millón de críticas y podemos hablar de punitivismo, podemos hablar de sistema de castigo, podemos hablar de un montón de cosas en términos de por qué está creado ese sistema o por qué la sociedad apela a las lógicas de castigo para resolver un supuesto conflicto, en realidad una supuesta resolución de un conflicto que es irreal. Pero también tenés la otra parte que decís, ¿y qué pasa cuando digo, ¿qué nos está diciendo de las faltas del Estado previas de que hay muchas personas que ingresan a ese sistema y recién ahí pueden concretar otras aspiraciones que afuera no las podrían haber hecho? Entonces, digo, como son discusiones que tienen que ser permanentes en términos de que nuestra discusión no puede ser, ah, bueno, entonces el sistema penitenciario no es tan malo. Nuestra discusión tiene que ser,
¿qué pasa con,
o sea, ¿qué pasa con lo previo?
Claro.
Bueno, o sea, ¿cómo se llega ahí? ¿Por qué llegan ciertas personas al sistema penitenciario y no otras?
Claro.
Es re importante eso que decís, porque siento que es algo que se ve muy gráficamente con lo de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Uh-huh. Como, no, bueno, tiene 13 años, listo, hay que meterlo como preso, mató. Primero que son cosas que se tergiversan porque cuando uno va a los datos concretos, uh-huh, no son los menores de edad los que llevan adelante la mayor cantidad de asesinatos en nuestro país. Pero más allá de eso, se utiliza esa figura como en este sentido de, che, no, mató, tiene 14 años, que pague. Y uno cuando va a las trayectorias de esos pibes son personas que en su casa fueron golpeadas, que no tienen un adulto referente por ahí, que seguramente no tienen o tienen un problema con algún consumo problemático. Entonces uno dice, che, bueno, pero ¿qué? El Estado no está en ningún aspecto. Y para lo que llega el Estado es para meterlo en cana cuando le dispara a alguien, ¿no? Como esa tardanza o eso de...
Esa selección, más que tardanza, porque digo, es esta discusión sobre el abandono del Estado en relación a algunas cosas. No, el Estado nunca abandona. El Estado elige. Elige con quiénes ser más punitivo, elige a qué sectores castigar. Digo, el Estado toma decisiones. Ese corrimiento de financiar es una decisión concreta de correrse de ciertas discusiones. Mira, yo justo... este es el informe del Sistema Nacional de Información Criminal del 2024. El Sistema Nacional de Información Criminal, que es el SNIC, es un sistema a nivel nacional que existe hace muchísimos años y que congrega todas las provincias del país y que se hacen informes anuales en relación a cuestiones criminales, ¿no? Cantidad de delitos, demás. Es el mismo lugar en donde se hizo la última encuesta de victimización en nuestro país, que fue en 2018. Pero en este caso, a mí me había parecido re interesante, porque justo es algo un dato que habíamos visto mucho en la maestría que estoy haciendo, que era las muertes violentas en 2024 tienen como tres ranking, es un ranking de tres, ¿no? Entonces vos dirías, muerte violenta, ¿no? Muerte violenta implica no solo el homicidio, sino muerte en situaciones violentas. El más alto es muertes en situaciones de muertes viales. Okay. Lo que antes era accidentes viales, accidentes, claro, automovilísticos, además. En segundo lugar están los suicidios. Y en tercer lugar están los homicidios. Entonces, me parece que es un dato interesante para pensar dónde estamos poniendo el foco a nivel social. Digo, nuestra preocupación como comunidad tiene que ver con que ese pibe haya cometido o no un delito, al margen de todo lo que podemos discutir sobre los estigmas, sobre ciertos sectores, ciertos pibes, el caso de Lucas González, digo, como... También esto, ¿no? Como, bueno, automáticamente cuando se esclareció el caso de Lucas fue como, él era un buen pibe. Digo, bueno, entonces un buen pibe no merece ser víctima de la violencia letal del Estado, en este caso, claro, lo que es lo mal llamado gatillo fácil, claro, mal llamado en términos técnicos, sí, porque sí, digo, sí, no es fácil, hay que, claro, disparar en la pistola. Y digo, y no nos preocupa esto, ¿no? Y después está el otro pibe, que es el mal pibe, la mala víctima, esa que un poco es merecedora, y no es merecedora de ser llorada. Pero en ningún momento nos preguntamos, justo que hablaban de lo de Ofelia Fernández, ¿no? Como del documental. Digo, bueno, pero ¿qué pasa con que el segundo motivo de muerte violenta en nuestro país sea el suicidio muy por encima de esos otros? Claro, esas, claro, otras muertes violentas. Entonces digo, como, bueno, nuestro eje está en ese oportunismo punitivo. Sí, oportunismo punitivo, que es un concepto que le he escuchado varias veces decir a Claudia Cesaroni, sobre todo pensando en el caso de Fernando Báez Sosa y demás, claro, que digo, como bueno, tenemos la oportunidad incipiente de castigar algo o a alguien o a cierta comunidad o a cierto sector político y lo aprovechamos al máximo. Entonces digo, al margen de qué pasa con esas familias, que obviamente es súper importante pensar en qué contexto ese pibe comete o no un delito, en qué contexto está en una situación de vulnerabilidad extrema, es como preguntarnos como, bueno, pero qué otras cosas se nos están perdiendo de vista, ¿no? ¿Qué pasa con esos clubes de barrio que en algún momento podían contener, claro, un montón de cosas que estaban pasando ahí? Después otras cosas que yo no niego que hoy en día estemos atravesando un contexto sociopolítico que nos lleva a vivir cierto tipo de violencias explícitas y súper mediatizadas, que es muy alarmante. Pero por otro lado también me pregunto si eso no está aportando a este discurso histórico de la juventud está perdida, ¿no? Como la juventud está cada vez más violenta. También me pregunto qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, en el caso de estos videos, no sé, el de Fernando, las trompadas que se están dando los pibes acá en La Plata, fuera de los boliches. Digo, yo no niego que ese fenómeno esté en alza o no. Digo, no lo sé porque lo desconozco. Pero sí me pregunto, bueno, ¿qué pasa también con la videovigilancia? Digo, ¿qué pasa? Es lo mismo que nos preguntamos en la investigación, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿hay más violencia de género? Digo, porque uno ve los números y dice, hay un montón de denuncias. Y vos decís como, bueno, ¿hay más violencia? No, no hay más violencia, hay más denuncias.
Claro.
Que no es lo mismo. Porque la denuncia materializada, te lo devuelvo porque si no lo voy a, se va a enfriar. La denuncia materializada habla de un fenómeno político que está sucediendo a nivel, en este caso local, que está haciendo que ciertas personas de la comunidad estén accediendo,
claro,
a esa herramienta que es la denuncia formal. Ahora, no necesariamente nos está hablando de un alza de la violencia.
Claro, puede coincidir o no.
Claro, o sea, pero eso hay que investigarlo de una forma, claro, muy criteriosa. Y no basta decir, bueno, vi que se viralizaron 3 videos de pibes cagándose a trompadas. Digo, y no sé si eso es nuevo o no.
Claro.
Digo, tampoco no me atrevería, por honestidad ideológica y académica, no me atrevería a hacer esa afirmación, al margen de que obviamente percibimos que hay un desmembramiento de ciertos acuerdos sociales. O sea, eso está, sin dudas, pero digo, tampoco me atrevería a decir, claro, está más violento o no, porque también en los últimos años bajaron mucho los niveles, los índices de homicidio en Argentina.
Claro.
Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque es la población, es donde hay más población,
el
40% básicamente.
De la población.
Digo, tampoco es que estás diciendo algo muy diferente del resto del país en términos de población. Pero digo, entonces, ese tipo de delitos o de violencias se vio reducida. Quizás aumentaron otros. Digo, pero todo eso hay que investigarlo y hay que verlo con cierta frialdad que lamentablemente los tiempos actuales no nos permiten hacer.
No, y sin duda, y está muy bueno esto que decías vos, que como a veces el sistema penitenciario es una salida rápida a problemas más complejos. Cuando ves los números de que casi la mitad de la población que está privada de su libertad no tiene condena firme. Bueno, eso también dice muchísimas cosas al respecto. Primero, de a quiénes se les hace eso, obviamente.
Total.
Y segundo, de cómo es una salida rápida para un poco cumplimiento de una sed de venganza y algo que todavía no se resuelve y tal vez gente sin condena que está privada de su libertad hace 10 años sin condena y tal vez son inocentes. Lo cual, sí, es una locura, ¿no? En términos sociales, ¿cómo resuelves esa situación?
Sí, sí, es como el exterminio de un supuesto enemigo, que es un poco la construcción de un enemigo, claro, ¿no? Porque digo, el otro día veía el anuncio que hicieron Bullrich y Milei de la propuesta del nuevo código penal que le hicieron en la cárcel de Ezeiza, y ella hablaba de que primero traía el concepto de motochorro así varias veces, muchas, y yo decía, como si fuera una categoría política, analítica, y yo digo, bueno, quiero creer que no la van a agregar al
código.
Al código. Bueno, si sos motochorro, no sé qué. Bueno, endurecimiento de las penas y demás. Pero digo, tampoco es algo nuevo, porque tampoco hay que adjudicarle toda mi ley como si fuera algo reciente.
Nada.
Digo, bueno, Bloomberg, 2004, lo mismo. O sea,
total.
Hay un montón de discusiones que tienen que ver con eso. Pero en un momento hablaba de el cuidado de esto, el motochorro que empuja a una vieja y la lastima, y una niña que no sé qué. Y yo pensaba, bueno, pero depende qué víctima, porque a la vieja, a Beatriz, que le reventaste la cabeza contra el piso en la represión de Cava, o a la nena esta, que no recuerdo el nombre,
que le tiraron gas
lacrimógeno, digo, bueno, depende cuál sea la víctima.
Claro.
Lo mismo que este dolor popularizado, ¿no? Como, no quiero ser irrespetuosa, porque siempre hablas de estas cosas y decís como, bueno, estás negando el dolor de... Pero digo, cuando hay casos muy emblemáticos que se mediatizan y demás, de pronto ese delito se vuelve un delito colectivo, es un delito comunitario.
Claro.
Y eso es un proceso de... sí, de sociabilización de un delito que sin dudas es comunitario, pero no en esos términos. El delito es comunitario para ciertos ámbitos de la sociedad, de que son todos contra ese enemigo que comete el delito. Ahora nadie se hace cargo de que en realidad ese delito que se está cometiendo es producto de una sociedad.
Pensaba una sociedad atravesada por muchas dimensiones que no son observadas ni nadie se las pone como a analizar hasta que no llega ese delito chivo expiatorio en el que, bueno, todos como depositamos nuestra ira, totalmente, nuestra bronca, nuestra exigencia de justicia.
Sí, y ahí venía lo que quería ir, que era esto, hay ciertos delitos, ciertas víctimas, ciertos contextos históricos en donde algunas víctimas que antes quizás no lo hubieran sido, lo son, y demás, y sobre todo mediados por esto, la mediatización hace que ciertos delitos que se cometen en la vía pública, medio que la sociedad se ve obligada a reaccionar de forma punitiva, pero después tenés otros delitos, no sé, un travesticidio.
No pasa nada.
Una compañera travesti que la matan a puñaladas en la casa. Digo, la sociedad, al contrario de horrorizarse, es probable que hasta diga cosas bastante repudiables. Entonces digo, depende quién sea la víctima. Y esto, por ejemplo, justo hoy lo escuchaba, que es algo relativamente viejo en estas épocas, lo viejo parece que fue hace un montón y fue capaz hace 2 semanas, pero digo, con el triple femicidio, ¿no?, de estas 3 pibas, en un momento Georgina Orellano decía esto de como que de pronto cierto feminismo diciendo como nos puede pasar a todas, y ella decía, no le pasa a todas, chicas. O sea, digo yo, Julia, no sé, clase media, que vivo en el centro de La Plata, que tengo mi trabajo estable, que no necesito migrar a la clandestinidad para comer todos los días, y si no estoy comiendo es porque vivimos en un contexto de mierda en donde a nadie le alcanza, pero digo, no es que estoy siendo empujada a la clandestinidad, que me puedo mover en una red y hasta si tengo que volver en ciertos horarios puedo volver en un auto, qué sé yo, no sé qué. Digo, como a mí no me están empujando de forma permanente a esa clandestinidad, claro, y ese riesgo de vida. Entonces digo, no le pasa a cualquiera.
Tal cual.
Claro.
O el grado de riesgo muchísimo menor.
Claro, o sea, es la interseccionalidad pura. Total. O sea, ser mujer pobre, ser de la diversidad pobre, digo, como no podemos decir que los feminismos son todos iguales.
Tal cual. Claro. Y que todos vivimos de la misma manera, porque parte de ese reduccionismo, ¿no?, y de ese todos a la misma bolsa, es lo que hace funcional, ¿no?, que determinado crimen o no sea más chivo expiatorio que otro, ¿no?
Sí, lo que se construye sobre esa gente, esto que decías vos, o sea, cómo se construyen víctimas perfectas y victimarios perfectos. O sea, para uno no sentirse culpable, ni sentirse malo, de querer castigar a esa persona, se tiene que construir que esa persona es, en términos políticos,
hay que construir una amenaza.
Claro.
El proceso de seguridad pública es eso.
Claro,
construir
merece mi odio. Merece mi odio, así como el otro merecía que no le pase nada.
Estamos escuchando a Julia Pascolini. Ella es periodista, escribe e investiga sobre cárceles. La verdad es que es re interesante lo que nos está contando, porque, bueno, es, como decíamos, una dimensión sobre la cual no nos ponemos a pensar. ¿Qué pasa con la criminalización? ¿Qué pasa con esas situaciones que terminan como haciendo que un crimen tenga más escena que otros en los medios? La gente te puede seguir en Instagram, Juli, en @JuliaPascolini, y allí vi que escribís algunas reflexiones, algunas motivaciones. Me gustaría, para cerrar esta entrevista, que nos cuentes qué es lo que te lleva a escribir de forma cortita, Flor, no me caes a pedo, pero a escribir como con cierta esperanza, ¿no?, con cierta búsqueda del deseo puesto en el buen lugar para una motivación positiva.
¿Qué me lleva a eso? La esperanza. No, yo no soy una persona muy esperanzada la mayoría del tiempo, pero trato de apelar a pensar en esto, ¿no? Que digo, en contextos de tanta hostilidad y crueldad, lo que estamos viendo, no sé, en materia represiva en CABA, pero lo que estamos viendo en todo el país, en muchos sentidos, por un lado decís, bueno, o sea, un Estado que se está corriendo y está siendo súper punitivo, castrador, violento con la ciudadanía. Pero por otro lado decís, bueno, pero todas esas personas están construyendo redes, las organizaciones políticas están en auge, con un montón de dificultades para organizarse, porque cada una tiene que defender su frente, y eso es a lo que nos lleva este individualismo fatal. Pero digo, también está eso, ¿no? Como digo, bueno, hay un montón de personas que se están preguntando si este es el camino correcto. Y es eso, que queremos una sociedad más justa para los más pequeños y los que vengan.
Literal.
Para un mundo mejor. La verdad que sí, es lo que pensamos todos. Gracias, Julia, por venir.
Por favor, a ustedes, gracias.
Un placer.
Muchas gracias. Ella fue Julia Pascolini. Síganla en Instagram, @JuliaPascolini. Efectivamente encontré esperanza en sus escritos. Y lo que estoy encontrando ahora son señales del más allá. Que las estoy escuchando. Me vienen. Creo que es de otro planeta, Fran. Creo que estamos en comunicación con Jessica Contreras. Ella es delegada de Arboledas. Hola, Jessica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, nos vas a contar un poco de esta fiesta regional del cordero. ¡Qué rico!
¡Qué rico! ¡Qué bien!
Hermoso.
Sí, regional de cordero, así es.
¿Cómo Hola, puede...?
Sí, decime.
Decime vos cómo puede ir la gente. Va a ser ahí en Pueblo Turístico Arboledas. Va a ser el domingo, ¿verdad? A partir de las 12 del mediodía. Contanos vos qué se va a encontrar la gente cuando vaya.
Claro, lo que pasa es que la íbamos a hacer el domingo pasado y por el pronóstico que nos daba lluvia, la suspendimos. Y ahora quedó para el lunes 8, que es feriado también.
Ah, perfecto. Sale entonces el lunes 8. La gente va a poder ir chill. Bien. Se va a poder acercar ahí desde las 12. ¿En qué zona va a estar ubicado ahí el escenario? Me imagino, porque va a haber músicos.
Claro, cuando entras a Arboleda hay un predio ya para eso. Se hizo en su momento, es un predio ahora de una carpa grande, ¿sí? Con una media sombra. Así que cuando entras a Arboledas, ahí nomás cerquita, hay una rotondita, ahí nomás ya te ubican. Así que ahí es al aire libre, bueno, tenemos media sombra. Comenzaría lo que es el almuerzo al mediodía. Y bueno, a la mañana va a haber cosas así, el acto y eso a la mañana.
Bueno, la gente está invitada entonces para ir el lunes 8, es feriado. Les recordamos que Arboledas pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA y organiza también ahí el municipio de Deró este evento para que se acerquen. Van a encontrarse con comida, música en vivo, tradiciones y va a haber artistas destacados. Jessica, me dicen por acá que van a estar los Juárez, Daniela Show, Javier Toto Zapata, ¿puede ser?
Claro, así es, así que desde el mediodía, sí, tenemos la tarjeta que están en venta, las tarjetas, y después lo que tenemos también afuera para el que llega y no tiene tarjeta, porque en el momento no nos quedan tarjeta. No sé este año por el tema que se suspendió y algunas tarjetas nos quedan por la fecha, ¿no? Pero
bien.
A veces no nos quedan tarjeta y que la gente no vaya de que va a poder entrar porque no va a poder entrar sin tarjeta. ¿Sí?
Entonces, que la gente, por favor, busque su tarjeta con anticipación para así poder ir a disfrutar ahí de un rico cordero en la fiesta regional del cordero.